Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos, es un gusto recibirlos. Federico Jurkovic y Alejandra Patrone los saludan desde Montevideo.
Hola, un gusto. ¿Cómo están todos? Si les parecen, ya nos metemos en los titulares del día.
Titulares.
Murió Luis Posada Carriles.
Acusado de hacer explotar en 1976 un avión de Cubana de Aviación con 73 personas a bordo, falleció este miércoles 23 en Estados Unidos.
Pyongyang comenzó a desmantelar sitio de pruebas nucleares.
En el polígono de Punggye-ri se practicaron 6 ensayos subterráneos entre 2006 y 2017.
Michel Temer no buscará la reelección.
Apoyará la candidatura del exministro de Finanzas, Enrique Meirelles, del Movimiento Democrático Brasileño.
Detuvieron a exministro de José María Aznar.
Eduardo Zaplana, extitular de la cartera española de trabajo, habría ocultado en Panamá 10,5 millones de euros.
Crece el conflicto laboral en Argentina.
Los trabajadores del metro denunciaron la represión policial y se declararon en huelga en todas las líneas.
Represión en la India.
La policía mató a 11 personas que pedían el cierre de una fundición de cobre en Tamil Nadu.
Giuseppe Conte es el primer ministro de Italia.
Propuesto por los partidos Movimiento 5 Estrellas y la Liga del Norte, el jurista de 54 años fue elegido por el presidente Sergio Mattarella.
Estas fueron las noticias en títulos. Ahora las desarrollamos.
Noticias.
Muerte en la impunidad.
Luis Posada Carriles, exagente de la CIA y autor de un atentado contra Cubana de Aviación que dejó 73 muertos, murió este miércoles 23 de mayo en Miami.
Nacido en Cuba y nacionalizado en Venezuela, formó parte de la agencia estadounidense entre 1960 y 1974.
Durante esos años estuvo en Guatemala, El Salvador, Chile y Argentina como asesor de seguridad de los servicios de inteligencia locales.
Pero los mayores esfuerzos de Posada Carriles se centraron en derrocar la Revolución Cubana.
Recibió financiamiento de la Fundación Nacional Cubana Americana, integrada por seguidores del dictador Fulgencio Batista.
Además, formó parte del grupo de soporte de la invasión de Playa Girón.
En 1976, organizó un atentado contra la aerolínea cubana de bandera, donde murieron sus 73 ocupantes.
Por este hecho, estuvo preso en Venezuela, donde vivía, pero se escapó de la cárcel y del país en el año 1985.
El vicepresidente del Instituto de Historia de Cuba, Joel Cordoví Núñez, habló con En Órbita sobre Posadas Carriles.
Ha estado asociado a los grupos más de extrema derecha que radican en Estados Unidos, ideólogo y partícipe de los atentados terroristas que más realmente afectaron al país, al pueblo cubano. Quizás se recuerde mucho, lo más recordado sea el atentado al avión de Barbados. Realmente fue uno de los siniestros más grandes, ¿no?, en lo que él participó y lo que confesó realmente que había tenido participación. Pero es solamente una página de otras tantas en la que él estuvo involucrado y con un mismo objetivo. Digamos que él fue uno de los exponentes más significativos dentro de toda esta tendencia contraria a la Revolución Cubana y cuyos procedimientos fueron aplicar técnicas terroristas para socavar la Revolución Cubana, el proceso revolucionario cubano.
En el año 2000, Posada Carriles intentó asesinar al todavía presidente de Cuba, Fidel Castro, en el marco de la cumbre iberoamericana en Panamá.
El propio líder revolucionario denunció la conspiración.
El jefe de esos elementos, a quien los líderes de la Fundación Cubano-Americana encargaron la misión, es el tristemente célebre Luis Posada Carriles.
Cordoví opinó sobre la reacción en Cuba ante la muerte del terrorista.
El pueblo cubano conoce bien su historia, conoce la historia de Cuba y, por supuesto, conoce lo que significó Posada Carriles dentro de todo este proceso y todo el daño que ocasionó. No podríamos hablar, por supuesto, en ningún momento, porque es un pueblo culto, es un pueblo civilizado, de que haya alegría, ni mucho menos. Pero sí conoce, realmente, al conocer la historia, conoce que realmente fue un hombre que ocasionó muchos daños al proceso revolucionario cubano. O sea, nada de alegría, nada de pero sí realmente no deja de conocer, y estoy convencido de eso, justamente por la cultura del pueblo cubano. fue un hombre que trajo mucho dolor a muchas personas aquí en Cuba, al pueblo cubano en general.
Posadas Carriles fue detenido en Estados Unidos en 2007 por ingresar de forma ilegal y finalmente liberado en 2011 por su avanzada edad.
Lo cierran.
Periodistas de 10 medios extranjeros se encuentran en Corea del Norte para cubrir el desmantelamiento del sitio de pruebas nucleares de Punggye-ri.
El polígono será destruido entre este 23 y el 25 de mayo tras el escenario de 6 pruebas nucleares subterráneas entre los años 2006 y 2017.
El hecho será atestiguado por medios de Estados Unidos, Rusia, China, Reino Unido, Pakistán y el mundo árabe.
El cierre forma parte del proceso de normalización de relaciones entre Washington, Seúl y Pyongyang.
El 21 de abril, el líder norcoreano Kim Jong-un informó de la suspensión de las pruebas nucleares y de misiles balísticos.
De acuerdo a lo previsto, Corea del Norte retirará esta semana al personal de investigación y a los guardias del sitio de ensayos.
Además, hará explotar el silo nuclear y demolerá las instalaciones en la superficie, incluidos los puestos de control, el centro de investigación y otras dependencias.
El último ensayo, el de una bomba de hidrógeno de 250 kilotones, fue realizado el 3 de septiembre de 2017.
Según informes geológicos, causó un temblor de magnitud 6,2, seguido por un enjambre sísmico que pudo haber colapsado el sitio de pruebas.
No va más.
El presidente de Brasil, Michel Temer, declinó postularse para las elecciones de octubre y lanzó la candidatura de Henrique Meirelles.
Digo, sin equivocarme, que Meirelles es el mejor entre los mejores, afirmó Temer en un acto del Movimiento Democrático Brasileño.
El exministro de Hacienda, de 72 años, fue el impulsor de las políticas económicas de ajuste del actual gobierno.
El analista político Clayton Mendonça Cunha Filho contó en Órbita cómo es visto el anuncio.
Como una broma de mal gusto, ¿no? Porque la verdad es que, de hecho, hay versiones de que Temer sencillamente ni siquiera podría postularse porque tiene unas condenas en su contra en alguna cosa. Entonces, por la misma ley que bloqueaba la candidatura, por ejemplo, del expresidente Lula desde que fue condenado, Temer no podría ser más candidato. Pero, sin embargo, después de que difundió esa versión, de que salieron esas noticias, a cada cuanto él empezó a anunciar que sí sería candidato y otras veces anunciaba que había desistido. Entonces debe ser ya como la tercera o cuarta vez que anuncie que era candidato y que ya no es más. De todas formas, aunque se pueda ser candidato, yo realmente estoy declinando esa posibilidad, lo que la verdad no ni siquiera estamos tan seguros. La prensa de Brasil es una porquería, entonces sencillamente no informa correctamente sobre esa información. Pero aunque sí tuviera la posibilidad legal de candidatearse, si saliera candidato no tendría chance de ninguna cosa.
En la última encuesta de Datafolia, realizada en abril, Meirelles alcanza apenas 1% de intención de voto para los comicios de octubre.
Fue presidente del Banco Central durante los dos mandatos de Luis Ignacio Lula da Silva y ministro de Hacienda desde 2016, cuando Temer asumió el poder.
Mendonça aseguró que ni Meirelles ni el actual presidente tienen posibilidades de ser elegidos.
Temer tiene una popularidad de como 2% hoy día, si le tiene tanto. Sufre un rechazo de casi 90% de la población que clasifica su gobierno como malo o pésimo. Entonces, no tendría ninguna posibilidad de victoria electoral. Y ahora cuando intenta postular a su ministro de Economía, Henrique Meirelles, quien fue el presidente del Banco Central de Lula en su primer gobierno y parte del segundo, tampoco tiene muchas chances electoralmente, porque la verdad es que ningún candidato que salga a defender el legado de reformas de Temer tiene ninguna chance de éxito electoral. Ese es realmente, de hecho, en el momento, el mayor rompecabezas que tienen ellos allá, porque no logran poner a ningún candidato que sea competitivo, porque simplemente con esta agenda de lo que están implementando no tienen posibilidad de captar votos.
La candidatura de Meirelles debe ser ratificada en la Convención Nacional del PMDB a fines de julio o principios de agosto.
Su principal bandera es la continuidad de las reformas y del ajuste fiscal impulsado por Temer.
Deberá luchar contra la influencia de Lula da Silva, que aún es el favorito de todas las encuestas, pese a estar preso desde abril.
Encabezando de largo, incluso algunas encuestas ya dan de que tendría posibilidades de ganar en primera vuelta, lo que no ganó nunca, ¿no? Las dos veces que salió el equipo presidente tuvo que ir a la segunda vuelta y ahí salió victorioso, lo mismo que Dilma Rousseff. pero algunos sondeos ya ponen como esa posibilidad, ¿no? Que si saliera candidato podría llegar a ganar en primera vuelta, pero sin embargo es muy, pero muy, muy improbable de que le vayan a permitir eso.
Era el analista político Clayton Mendoza Cuña Filio.
Lavando en el Nuevo Mundo.
El exministro y expresidente del gobierno regional de Valencia, Eduardo Zaplana, fue detenido por presunto desvío de fondos, lavado y malversación.
Según la prensa española, el político habría cometido estos crímenes gracias a una trama con conexiones en América Latina.
Zaplana es acusado de llevar a España dinero de paraísos fiscales con la ayuda de firmas creadas y gestionadas desde Uruguay, pero inscritas en Panamá.
Así, habría ocultado el dinero proveniente de sobornos por adjudicaciones irregulares de contratos públicos.
Los delitos ocurrieron en su mayoría durante el periodo en el que Zaplana gobernó Valencia entre 1995 y 2002.
Posteriormente fue ministro de Trabajo durante el gobierno de José María Aznar, del Partido Popular.
Luego fue portavoz de esa formación en el Congreso de los Diputados hasta que en 2008 abandonó la política.
Luego de conocerse su arresto, el actual alcalde de Valencia, Joan Ribó, arremetió contra los expresidentes populares de esa región.
Lo que vamos a hacer en el día de hoy, esta misma tarde, es suspender de militancia a las personas que han sido detenidas y militaban en el Partido Popular. Y lo vamos a hacer en el día de hoy a instancias del Partido Popular de la Comunidad Valenciana, y esta misma tarde se reunirá el Comité de Derechos y Garantías para tomar esa decisión, que es una suspensión cautelar, a expensas, lógicamente, del propio procedimiento judicial, que tendrá que derivar en lo que sea. Pero en sí mismo, el hecho de la detención nos parece suficientemente grave.
Su arresto se realizó junto al de 5 empresarios y abogados.
El Partido Popular le suspendió la afiliación de modo cautelar mientras se resuelve el caso.
Así lo denunció el coordinador general partidario, Fernando Martínez Maílio.
Lo que ha pasado con el señor Zaplana se veía venir, porque todo el mundo se acuerda de cómo llegó a la alcaldía de Benidorm, todo el mundo se acuerda del caso Naseiro, todo el mundo se acuerda de muchas de estas cosas, pero el hecho de constatarlo en estos momentos, pues indudablemente es terrible. No me gustaría tener que recordar que de los 4 presidentes de la Generalitat del Partido Popular, uno condenado, el otro durmiendo en el cuartel de al lado de mi casa en Patrais, en el cuartelillo de Patrais, el tercero multiinvestigado, ya solo queda uno. De 4, solo queda uno, en principio libre de polvo y paja. Es terrible.
Zaplana aparece en varios sumarios judiciales gracias a escuchas en las que dialogaba con imputados en diferentes casos.
Protestas y represión.
El jefe de gobierno de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, avaló el operativo policial realizado contra los trabajadores del metro.
Las fuerzas de seguridad usaron gases lacrimógenos para desalojar una estación de la línea H, donde los empleados hacían un paro de 12 horas.
16 delegados fueron detenidos durante el operativo y liberados sobre la medianoche.
Virginia Bouvet, secretaria de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subterráneo y el Premetro, explicó a Nórbita lo ocurrido.
Ayer, cuando estábamos terminando ese cronograma de la línea E, Premetro y H, la medida era de 12 horas, y ellos vinieron y militarizaron la línea H desde la madrugada, y entre las 9, 10 de la mañana se empezó a poner todo muy tenso porque hubo empujones, hubo golpes a nuestros compañeros, nos sacaban del andén donde estábamos, nos corrían de acá para allá, tenían rodeado un tren con policías, 2 trenes, perdón, donde estaban nuestros compañeros que son conductores del tren, arriba de la formación. En el tren, mis compañeros tuvieron que encerrarse porque estaban tratando de ingresar a los trenes para sacarlos, y no de buenas maneras. Les tiraron gas pimienta para que nuestros compañeros, a los que estaban encerrados en el tren, salgan de los trenes. Bueno, y cerca de las 11 de la mañana ya fue el colmo, porque fue escandaloso la violencia que se usó contra mi grupo de compañeros, que éramos alrededor de 50, más los compañeros que estaban en la cabina, más compañeros que teníamos en otros lados de la línea, como la estación Caseros, sin precedentes para el subte y sin necesidad desde el punto de vista operativo, porque el servicio iba a reanudar a las 12 del mediodía.
El paro era ilegal porque el gremio es ilegal, dijo Rodríguez Larreta.
De los 3.900 trabajadores del metro, 62% está afiliado a la asociación. Pero el gobierno solo reconoce a un sindicato rival, la Unión Tranviarios Automotor, UTA.
Acá en el sindicato de subte, en este momento existen 2 sindicatos. Uno que era el tradicional sindicato del subte del siglo pasado, que hoy es minoritario en el subterráneo, mientras que el nuevo sindicato, que ya lleva un poquito más de 10 años de funcionamiento, es el más representativo. La empresa Metrovías y el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires firmó una paritaria con el sindicato menos representativo y no nos permitió a nosotros ni siquiera participar de la discusión. Nosotros vamos a la Subsecretaría de Trabajo a discutir otras problemáticas, incluso la paritaria pasada, todas las paritarias hasta la fecha. En esta, por primera vez, no nos permitieron discutir y por primera vez se firma un acuerdo salarial en tres cuotas, en tres tramos, no un acuerdo único para todo el año, se va aumentando progresivamente nuestro sueldo y además a la baja. El aumento representa aproximadamente un 13% promedio mensual de aumento cuando la inflación, bueno, estarán enterados allá también que la inflación acá en la Argentina es escandalosa y se estima que va a pasar del 25% que se creía hace un mes solamente.
Bouvet se refirió a los avances obtenidos cuando pudieron participar de la negociación.
Nosotros veníamos de los últimos años recuperando poder adquisitivo en la negociación o igualando lo que era la inflación del año. Ahora estaríamos ante una rebaja que representa para nosotros aproximadamente la mitad de lo que de las expectativas de nuestros compañeros.
La disputa entre los dos sindicatos tuvo un nuevo mojón en marzo.
En ese momento, la Corte Suprema de Justicia anuló lo resuelto por el Ministerio de Trabajo, que en 2015 había dado personería gremial a los metrodelegados.
Previo a la sentencia judicial, la UTA había firmado el acuerdo salarial propuesto por el Ejecutivo de Mauricio Macri.
Masacre en la India.
La policía mató a 11 manifestantes en la ciudad de Tuticorin, en el estado sureño de Tamil Nadu.
Allí se registran masivas protestas que reclaman el cierre definitivo de una fundición de cobre.
Los vecinos señalan que el emprendimiento ha contaminado el agua de la zona.
El martes 22, unas 20.000 personas se reunieron para exigir la clausura de la planta, propiedad del grupo minero Vedanta.
La policía atacó a los manifestantes con munición real bajo el argumento de que se defendía del lanzamiento de piedras.
El balance de víctimas es de al menos 11 civiles muertos y 20 heridos, según fuentes policiales.
La policía tuvo que intervenir ante una situación ineludible para proteger la vida y la propiedad pública, afirmaron desde el gobierno estadual de Tamil Nadu.
Desde la oposición, Rahul Gandhi, del partido del Congreso, dijo que la actuación policial fue un brutal ejemplo del terrorismo financiado por el Estado.
La fundición de cobre que causó la protesta puede producir 400.000 toneladas al año.
En abril, el organismo oficial que controla la contaminación la cerró por 50 días por incumplir las normas ambientales.
En los últimos años, la planta fue sancionada por este motivo en varias ocasiones. Hasta aquí en órbita.
Pueden escucharnos todos los días en directo a partir de las 18 horas de México, las 21 de Montevideo y a las 0 GMT. ¿Por dónde? Por mundo.sputniknews.com. También estamos lunes y miércoles a partir de las 20 y los sábados desde las 12 horas por la radio M24 de Uruguay.
En órbita.